La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 70 años. Conoce las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Queridas amigas, muy queridos amigos, bienvenidos a Historia de Música con Rosana Ramos en la producción. Diego Peto Rodríguez bailando y aplaudiendo del otro lado del vidrio, porque yo le avisé que este jueves es un programa de colección, pero de colección para aquellos que quieran saber, que quieran conocer historias ocultas de los Beatles en Montevideo. Tengo a Lalo Montes acá. ¿Cómo andás, Lalo?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Que acabamos de escuchar un tema que se llama, bueno, no voy a decir cómo se llama, I Saw Her Standing There, obviamente, de los Beatles, pero cantado por Pecas Mónaco y Rolo Moreno. Y como adelanto, para que vean lo que es la arqueología de este programa, Lalo me dijo, creo que es la primera grabación que un uruguayo hizo de los Beatles. ¿Cómo anda? Contame si eso es cierto, o si es un gancho para enganchar a los oyentes. Claro.
Para convencerte de hacer esto. Bueno, no, todo bien. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Sí, estábamos escuchando a Pecas Mónaco y Rolo Moreno. En realidad el uruguayo ahí sería Rolo Moreno. Y sí, hasta donde me lleva mi investigación y la locura esta de andar revisando cualquier porquería que se me aparezca que tenga que ver con la música uruguaya, creo que hasta donde yo puedo llegar con los datos, es la primera versión de los Beatles cantada por lo menos por un uruguayo.
Año 1964.
Año 1964. En realidad, Rolo Moreno es el alias de Miguel Esteban Sari, que Miguel Esteban Sari era un cantante de la noche montevideana allá de los 60. Que es más, a él lo nombramos cuando hicimos el primer programa de los Iracundos, porque cuando graban como los Blue Kings, él es el que les traduce una letra y creo que era Vamos a Bailar el Madison. Se las traduce él, que en ese momento se hacía llamar acá en Montevideo Miguel Stevens.
Miguel
Stevens, se llamaba en Montevideo.
Era muy gracioso el tema de los seudónimos en aquella época.
Sí, muy gracioso. Además, claro, firmaban cualquier cosa. Bueno, pero, ¿qué pasa? Miguel Esteban, Sari, en realidad él era de acá de Uruguay, cantaba en Uruguay, y en algún momento él llega a Argentina, en el año 64. ¿Qué pasa? En el 64, cuando estaba el Club del Clan en pleno auge, hay un momento que se quiebra ese éxito de alguna forma, digamos, porque las principales figuras del Club del Clan se van para Canal 9. Pasan de Canal 13 a Canal 9 a sábados continuados. Entonces Palito, Johnny, Violeta, creo que está Lalo Franzen también, Nicky Jones, y no recuerdo quién más. Pero todas las figuras grandes, todos los grandes nombres del Club del Clan se van de Canal 13 a Canal 9. Entonces el Club del Clan de alguna forma queda medio debilucho ahí, queda como medio flaquito. Y lo que hace Mejía es agarrar y meter más gente nueva al programa. Dentro de esas personas, los que entran, uno es Miguel Esteban Sari, con ese seudónimo Rolo Moreno.
Y entonces, el Rolo Moreno era el uruguayo.
Era el uruguayo Rolo Moreno.
¿Y Pecas Mónaco?
Pecas Mónaco era uno de esos cantantes argentinos que grabó un par de simples y todo, pero no pasó mucho más. Igual que con Rolo, ¿no? Pero nos enfocamos en él porque era el uruguayo.
Quiero enfocarme en el tema 2, porque todavía no permanece ninguno, pero por supuesto fui de los que mi madre hizo buzos o suéteres, claro, con rombos por sí, Johnny Tedesco.
Totalmente.
Y acá hay una unión increíble. Johnny Tedesco y los Iracundos tocando un tema de los Beatles.
Sí. Total.
¿Dónde surgió esto?
Eso surge porque, bueno, en realidad los Iracundos, cuando firman con la RCA tenía una, vamos a decir, una lógica de producción en masa de canciones, ¿no? Un artista entraba al estudio, capaz que entraba durante 3 días, y ahí empezaba a grabar a rolete y grababa, y sacaba después con el tiempo. Y dentro de esas grabaciones, los Iracundos, no olvidemos que en el 64 ellos fueron los músicos acompañantes de Rita Pavone.
Sí, claro.
Entonces, nada, entre esas grabaciones empiezan a grabar también y acompañar a otros artistas. Graban con Johnny Tedesco, con Palito Ortega, graban con Piero también. Y entre esos acompañamientos y esas millones de canciones que grabaron en el año 65, graban como banda acompañamiento esa canción que te llamó la atención, que es Anochecer de un día agitado.
A Hard Day Night, versión de Johnny Tedesco y los Iracundos, es lo que sigue mientras Rosana Ramos nos filma aquí en Historias de Música.
Que perdí y es el beso que perdiste y ya jamás me darás porque perdida la fe de nada sirve querer sin rencor te dejaré corazón pero sé que lo tendré sin querer un día que sin ti se volvería triste el beso que perdí y es el beso que perdiste y ya jamás me darás porque perdida la fe de nada sirve que jamás me darás porque perdida la fe de nada sirve querer sin rencor te dejaré corazón pero sé que lo tendré sin querer un día que pasó sin ti se vuelve día triste el beso que perdí y es el beso que perdiste y ya jamás me darás porque perdí la fe de nada sirve querer de nada sirve querer de nada sirve querer
Increíble, español, en español cantada. La letra que no sabemos quién la hizo, bueno, va a ser Ben Molar.
Ben Molar.
Ben Molar era el genio de las traducciones esas que quedaron en la historia, como Por Favor Yo, Anochecer un Día Triste, que acá dijo agitado, en una época decía Anochecer un Día Triste, ¿viste?
Bueno, también era parte como de esa lógica de la Beatlemanía en la región, ¿no? De los discos traducidos, las canciones, no solo con los Beatles, con todos. Es más, creo que el primer, si no me equivoco, acá capaz que me puede corregir alguien, la primera versión o lo primero que llega a Argentina de los Beatles es un 78 que estaba con el nombre de Los Grillos.
Es muy posible, si bueno, no hay un libro, equivoco, ¿no? Ahora me comentaba.
Twist y Grillos.
Twist y Grillos.
Y creo que viene por ahí el nombre.
Porque el nombre, aparte en inglés, es los Grillos cambiado una letra.
Claro. Pero sí se daba mucho esto de, bueno, agarrar las canciones, traducirlas. Y también una cosa que estábamos hablando ahora mientras estábamos escuchando, por lo menos las dos versiones que escuchamos, bastante acompasadas con las versiones originales.
Sí, no hay ningún invento, son covers.
Son covers que también pasaba mucho de que los grandes sellos también a veces, antes de que llegara la canción original, agarraban a un artista del sello para que hiciera una versión. Entonces cuando llegaba la original, digamos, a las bateas, ya venía con una escuchada de un artista argentino, ¿se entiende?
Sí.
Antes alargamos la versión para que la gente la conozca, y cuando llegue la original ya viene como con el terreno.
Claro, alargaban antes el cover para que después la gente se pegara al original.
Totalmente.
Bueno, la tercera que tenemos es un grupo que yo te pido que me cuentes algo, porque sabes que nunca lo tuve demasiado claro, los TNT. Contámela brevemente la historia de los TNT.
Los TNT en realidad son tres hermanos italianos que llegan acá a Uruguay con sus papás siendo muy niños. Y bueno, nada, había mucha música en la casa, etcétera, como buena familia Tana. Y cuando ya en el año 58 empiezan a cantar como trío acá en Uruguay. Es más, graban en Uruguay, participan en la inauguración de Canal 10.
¿Eran todos hombres o había una...?
No, eran
dos hombres y una mujer.
Nelly, Tim y Tony. Entonces, bueno, se ponen los TNT. Y acá en Uruguay tienen un poco una fama, vamos a decir. Pero, como siempre, Argentina era la meca para pegar el salto. Uh-huh. Se van para allá, los agarra Mejía cuando está con toda la organización de la nueva ola de la RCA. Y graban la canción Eso, que es la que los catapulta.
Eso.
Que me tiene preso. Y bueno, eso catapulta no solamente al trío, sino también... Es como el primer puntapié, digamos, grande. Ya había habido otras canciones grabadas, pero el puntapié inicial que le da como más cuerpo a la nueva ola.
Explícame en un minuto quién era Mejía, porque no sé si lo dijimos.
Ricardo Mejía era un ecuatoriano que él va a la RCA, ya laburaba en la RCA, no me acuerdo si era en Miami, pero bueno, él va a la RCA Argentina, porque la RCA Argentina no estaba pasando el mejor de los momentos, digamos, económicos de alguna forma, y él lo que hace es una lavada de cara donde empieza a darle como más lugar a todo lo que es el gusto joven.
La nueva ola.
Y ahí crea la nueva ola. Que de alguna forma nuclea un montón de artistas que están enfocados al público joven y no tanto, porque también había folclore y todo, pero bueno, la nueva ola es como que está enfocada a los sonidos nuevos, digamos.
Decime si me equivoco, fue al que le llevaron a los Shakers, el que un empresario fue el que estuvo relacionado con las primeras grabaciones y el primer disco de los Shakers, ese RCA, los Shakers.
No, los Shakers son Odeón.
Odeón, entonces no era Mejía. Odeón. Pero Mejía no estaba también en escala musical.
Estaba metido, me parece, en escala musical.
Yo creo que los Shakers lo conocen ahí, es uno de los que lo ve y da lo que hay. Pero recuerdo cuando escribí una nota en el Cultural.
Sí, sé que a él le pasó, lo que pasó con Mejía es que, por ejemplo, los Iracundos, que es algo que estábamos escuchando, los agarra medio como que. Medio que al final ahí, porque en realidad los tipos estaban con, si no me equivoco, creo que era CBS, me parece que era, y estaban ahí medio los tirones entre uno y otro, y Mejía como que los agarra medio que ya...
Yo lo leí mucho, vos sabés que hay un libro muy bueno de que se llama Estamos en el Aire, esos libros enormes argentinos, de Ulanowski creo que era, y que contaba la historia de la televisión argentina, y bueno, era un personaje consular,
sí,
¿no?
Sí, un productor y un tipo que además de no solamente, la RCA no solamente se... era un tema de disco, sino que el loco también estaba metido en la televisión, entonces era todo un circuito que él armaba para que todos los artistas estuvieran.
Y los ahí. TNT en el 65 graban un tema en 1964 los Beatles, Can't Buy My Love, que se pasa a llamar No Puedes Comprarme.
Claro, que ahí en realidad los TNT en el 60, final del 62 se van para España. ellos se van para España, en España cortan relación con la RCA, la siguen un poquito más allá, pero la cortan, y se van a Belter, que era un sello de Barcelona, y graban un montón, nunca un tema propio, muy poquitos temas propios, muy muy pocos, pero graban muchos covers, y entre ellos, No Puedes Comprarme, Can't Buy My Love, del año 65, es la versión de ellos, del año 64, la versión original, que sale solamente en un simple y se queda perdido ahí, o sea, no es que estuvo en un LP y nada, fue un simple, que la grabaron, simple. Y se murió ahí.
Los TNT entonces, después de la historia que hizo Lalo, aquí en Historia de Música.
Comprarme no. Si eso te ha de hacer feliz, y todo te compraré, mi amor, para hacerte sonreír. Y me da igual el dinero, yo quiero tu corazón. Te doy todo lo que puedo dar, pero quiero tu querer. Aunque poco pudra hablar, lo que tengo te daré. Y me da igual el dinero, yo quiero tu corazón. Comprarme no. De poder jamás comprarme, no, 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 te doy todo lo que puedo dar solo a cambio de tu amor. Aunque poco pude ahorrar, lo que tengo te lo doy. Y me da igual el dinero, yo quiero tu corazón. Comprarme no, nadie de poder jamás comprarme no, 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 te doy todo lo que puedo dar solo a cambio de tu amor. Aunque poco pude ahorrar, lo que tengo te lo doy. Y me da igual el dinero, yo quiero tu corazón. Comprarme no.
Y vuelven los iracundos. Y vuelven los iracundos con la canción más versionada de la historia. Así que mirá, su versión del año... Sí, a eso siempre se dijo. ¿Viste? Son esas leyendas urbanas que no vale la pena discutir.
No, no.
Primero, que nada. Yesterday es la canción con más versiones de la historia. Segundo, que la segunda era La Comparsita. Okay, no, andás perfecto. A ver si es cierto. Claro. Ahora que hay otra canción uruguaya que se está acercando a La Comparsita, que es Mayonesa. No tanto en versiones de otros, sino en reproducciones.
Sí, no, en reproducciones.
Porque La Comparsita lo que tiene, como Yesterday, es la cantidad de gente que la ha grabado.
Claro,
aparte claro. De McCartney, hay que recordar que es el primer tema que no intervienen nosotros Beatles, toca McCartney con una orquesta de cuerdas en la versión original.
Ahí va, bien.
Y La Comparsita, la cantidad de versiones que ha tenido desde 1917, cuando fue compuesta.
¿Y será la Mayonesa la más bailada?
Yo recuerdo el último video de Joan Baez bailando con su nieta, enseñándole a bailar Mayonesa, no tengo duda. Es más, un queridísimo amigo Daniel Mondelli, que fue a las bases de la Antártida, invitado, estaba en un lugar donde había chinos o japoneses, no me acuerdo, pusieron música y empezaron a bailar con ellos Mayonesa, sí. Y fueron ellos los que le pusieron. Así que sí, es la otra canción que se está abriendo camino. Bueno, pero vayamos a la más, a Yesterday. Los iracundos hicieron una versión.
Sí, hicieron una versión instrumental. Obviamente, como también ya hemos hablado, la otra cara de los iracundos.
Hay un buen libro sobre eso que se llama Sin
hay un
Palabras.
Libro que escribió, hay
un par de locos que
creo el libro. Un loquito ahí que se pusieron a escribir de eso, pero
perdón,
bueno.
Para los que no sepan, Sin Palabras es el libro de la colección Discos sobre el álbum Sin Palabras de los iracundos, escrito por Lalo Montes y por Tito Lagos, al que le mandamos un abrazo, porque esperemos que no sea traidor y que esté escuchando. Pero
sí,
bueno.
siempre me escribe, me dice las cosas que dije mal y ese tipo de cosas, me corrige, pero sí está escuchando. Pero bueno, nada, en realidad los iracundos se despachan con esta versión de Yesterday, que lamentablemente, como también pasó con la anterior, son temas que quedan perdidos en simple. O sea, quiere decir, no
integró ningún disco,
no integró
ningún long play.
Ningún long play, entonces quedan ahí, en el olvido de alguna forma. También, como te hablamos hace un rato, que no es ningún secreto, los iracundos nunca... Tampoco nunca fueron como, bueno, por lo menos en los discos, cultores de lo que es la Beatlemanía de alguna forma. Es más...
Tienen pocos temas,
pero también el sonido. O sea, si uno agarra, por ejemplo, no sé, el disco Con Palabras, que es del 65 de ellos, editado en Argentina por la RCA, y lo pone como en contexto con lo que se editó en el 65. Ya estaban, por ejemplo, los Búhos de Argentina, que eran como, bueno, una banda pionera en esto del beat, de alguna forma, allá de Argentina, que venían editando en el 64. Estaban los Gatos Salvajes de Lito Nebbia. Había como ya varias bandas, de alguna forma, no imitando, pero sí tomando apuntes de lo que hacían los Beatles y poniéndolos en sus composiciones. Y cuando uno escucha los sonidos de esos discos, con el Con Palabras, por ejemplo, que se editó en ese año 65, de los Iracundos, nota que en la producción no está esa mano inglesa, digamos. Que eso también se debe, de alguna forma, a esa forma de producción y de grabación de la RCA. Porque los Iracundos editaban temas capaz que en julio, que habían grabado en enero.
Claro.
Entonces era imposible que en enero estés pensando con la cabeza de cómo producir ese tema en julio con lo que venía de Inglaterra. Eran ya cosas viejas. Entonces, nada, nunca se acompasaron mucho ese sonido, pero tampoco no fue un impedimento para su éxito.
Vamos a escuchar Yesterday, Los Iracundos, 1966. Nos vamos a la tanda y volvemos con más arqueología, como me acaba de decir Leopoldo, y con muy buenas calidad de sonido de estos rescates de la década de 60 de cómo la Beatlemanía impactó en grupos, solistas, cantantes y productores uruguayos.
Historias de música.